Parece un asunto técnico, pero la ley que se...
Altos funcionarios del gobierno estadounidense reconocen que Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos.
Some say it's impossible to end extreme poverty, especially...
Presidente del Banco Mundial considera posible acabar con la extrema pobreza.
La corrupción en Venezuela está desbordada con un tipo de cambio 6.30 y 12.
Y el banco JP Morgan hace serias advertencias sobre economía de Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Venezuela no constituye una amenaza para Estados Unidos, admitió este martes Ben Rhodes, alto miembro del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama, bajando así el tono días antes de un posible encuentro entre los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Ciudad de Panamá. Por otro lado, Ricardo Zúñiga, responsable para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró lo referente a las sanciones contra funcionarios venezolanos, destacando que la nación caribeña no representa una amenaza para este país.
Parece un asunto técnico, pero la ley que se utiliza en estos casos se llama la ley de AIPA, International Economic Emergency Powers Act. Tiene que utilizar las autoridades designadas por esa ley para poder imponer dada sanción. Esto toca muchos temas. Hay muchos casos donde hemos utilizado lenguaje designando a una situación como representando una amenaza a las relaciones internacionales de los Estados Unidos o la seguridad internacional en general. Y se ha utilizado por muchas razones ese mismo lenguaje. Aquí yo creo que el punto clave es que, como hemos dicho en muchos casos, los Estados Unidos está completamente dispuesto a trabajar en conjunto con otros países en la región y hablar directamente con el gobierno de Venezuela para resolver puntos de tensión. Lo que sí teníamos que hacer en este caso claramente era implementar la ley que fue aprobada por el Congreso en diciembre. No, ahí el presidente no tenía de otra. Íbamos a imponer la ley, como es el requerimiento del Congreso, y para poder hacerlo teníamos que utilizar las autoridades que existen para el presidente poder implementar esa ley.
Zúñiga también se refirió a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Vamos a poner en vigor los elementos, los mecanismos, para promover una relación más constructiva entre los dos países, para trabajar temas como energía, temas como medio ambiente, en derechos humanos. Ya hemos sostenido la primera conversación acerca de eso, tendremos más que hablar acerca de eso. Posible cooperación en el mundo multilateral acerca de, por ejemplo, la salud pública. Habrán espacios aquí para trabajar sobre lo que podemos trabajar en conjunto o en el campo multilateral.
Mientras tanto, en el Centro Internacional de Prensa aquí en Washington, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, también habló de Venezuela.
En el momento en que las sanciones fue implementada por el Congreso, por ejemplo, el proceso de UNASUR, que nosotros hemos apoyado por muchos meses, estaba paralizado. Paralizado porque UNASUR estaba tratando de apoyar el diálogo entre la oposición en Venezuela y el gobierno, pero la respuesta del gobierno de Venezuela no fue muy rápido, no fue progresando. Así que por lo menos en ese momento no había otra opción, pero eso no fue la única razón para implementar las sanciones en ese momento, jamás. La decisión del presidente de firmar la legislación o de implementar las sanciones fue un producto de muchas razones, ¿no? De una perspectiva mucho más amplia de esa cosa. Pero fue verdad que en ese momento no había un diálogo. Eso no significa que después o continuamente no apoyamos todavía un camino que incluye siempre los esfuerzos de la región de dialogar con Venezuela y apoyar a los venezolanos propios de resolver sus problemas.
Tanto Ben Rhodes como Ricardo Zúñiga como Roberta Jacobson reiteraron el punto de que Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos, en vista de que la Casa Blanca ha reconocido, por lo menos indirectamente, que el texto preconcebido de la orden ejecutiva incluye la frase que causó un innecesario revuelo, especialmente en la nación suramericana, y que lejos de haber servido para aclarar, ha servido para enturbiar las ya tensas relaciones entre ambos países. Con esto, anticipan los conocedores de la materia, el gobierno de Estados Unidos espera haber aclarado el punto de una vez por todas. Por otro lado, también muchas personas consideran que el gobierno de Caracas se afianzó en la mencionada frase para, de alguna manera, ocultar la verdadera intención de la orden, que es sancionar a 7 funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En relación a la campaña de recolección de firmas en contra de esa orden en Venezuela, el gobierno estadounidense no ha hecho ningún comentario, pero analistas internacionales consideran que el propósito de ese movimiento es netamente propagandístico y que el objetivo es simplemente inalcanzable, porque Estados Unidos no va a revocar la medida contra los individuos involucrados. En un foro titulado Poniendo fin a la pobreza extrema en el mundo, auspiciado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, participó allí. Hoy, con la población mundial de 7.300 millones de personas, se calcula que un 12% vive en extrema pobreza. Los últimos 25 años hemos ido de casi 2.000 millones de personas en extrema pobreza a menos de 1.000 millones. Sin embargo, seguimos teniendo casi 1.000 millones de personas que viven con menos de $1.25 por día. El presidente del Banco Mundial expuso su punto de vista en relación a uno de los problemas más graves del mundo. Hay gente que dice que es imposible poner fin a la pobreza extrema, especialmente en apenas 15 años. Sin embargo, nosotros sabemos que sí es posible. Lo sabemos en parte debido a nuestro éxito pasado y porque hemos aprendido de años de experiencia acerca de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en un contexto particular. Nuestra estrategia para poner fin a la pobreza extrema está basada en el mejor conocimiento global disponible ahora y puede ser resumido en apenas 3 palabras: crecer, invertir y asegurar. Jim Yong Kim es presidente del Banco Mundial. La crisis en Venezuela se intensifica con el correr del tiempo, así lo informa el banco de inversión JP Morgan Chase.
La entidad financiera estadounidense JP Morgan, en su más reciente informe, asegura que la situación de inflación y escasez se acentúan con el pasar de los días y que, a pesar que las cifras no han sido difundidas por el Banco Central de Venezuela, calculan que la caída de la economía ha sido de 4% durante el 2014. A este respecto, el economista Jesús Cacique, en diálogo con La Voz de América, destaca que Venezuela, sin duda alguna, cerrará el año con la mayor inflación del mundo debido al control de cambio y la corrupción.
La corrupción en Venezuela está desbordada con un tipo de cambio 6.30 y 12. Es imposible, ¿verdad?, supervisar y fiscalizar las divisas a quienes se le han asignado.
A estos elementos, el profesor universitario José Guerra agrega que la firma estadounidense se basa en la extremada dependencia de la economía venezolana respecto al ingreso petrolero.
Un país que prácticamente el 97% de sus ingresos en divisas provienen del petróleo, ese país hoy está viviendo una penuria, dado que con ese ingreso tan menguado, producto de la caída del precio petrolero, no puede financiar sus importaciones.
El presidente Nicolás Maduro, a pesar de los informes, en su intento por combatir la escasez y el desabastecimiento de productos, oficializó el sistema de captahuellas en todas las cadenas del país para controlar la venta de productos básicos.
Vamos a establecer más de 20.000 captahuellas en todo el sistema socialista para garantizarle al pueblo su alimento. Vamos a vencer la guerra económica.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama pedirá a los estadounidenses pensar en el cambio climático como una amenaza no solo al medio ambiente, sino a su salud. Durante una visita en la tarde del martes a la Universidad de Howard, en Washington, el mandatario anunció una serie de medidas que entidades privadas como Google y Microsoft están tomando para preparar mejor los sistemas de salud de la nación para los efectos inevitables de un clima más caliente y errático. Encuestas muestran consistentemente que el público estadounidense no está convencido de que las medidas que está tomando la administración Obama para combatir la contaminación valen la pena por el costo económico al fisco nacional. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Este martes, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio resultaron afectados por un apagón, así como algunas zonas de los suburbios. El portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Puedo decirles que una interrupción eléctrica, un apagón esta tarde que causó un breve impacto en el complejo de la Casa Blanca. Algunas partes de los edificios tuvieron que poner a funcionar sus equipos de emergencia para restaurar la electricidad, pero algunos de los problemas han sido ya resueltos, de manera que estamos nuevamente con la fuente de energía eléctrica regular de la mansión presidencial. Los primeros informes indicaban que la desconexión se debió a la explosión en una planta eléctrica en el estado Maryland, vecino a Washington. Earnest se refirió a informes sobre la situación. Entiendo que mis colegas en el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional han indicado que en este momento no ven ninguna conexión con terrorismo o algo similar, pero esto es algo que se está estudiando PEPCO, la compañía eléctrica, y estoy seguro de que a medida que ellos tengan más detalles sobre la causa de la interrupción del fluido eléctrico, compartirán esa información con nosotros y el resto del público. Cerca de 8,000 personas permanecían a primeras horas de la tarde sin fluido eléctrico en el área metropolitana de Washington, que incluye los estados vecinos de Maryland y Virginia. La política exterior de Estados Unidos pasará un crucial examen en la Cumbre de las Américas.
Las expectativas del mundo político en la Cumbre de Panamá no solo estarán centradas en el cara a cara de Barack Obama y Raúl Castro durante la Cumbre de las Américas. El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países podría dar frutos concretos incluso en las horas previas a la cita hemisférica de Panamá.
Me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes y que es muy bueno que sea antes de la cumbre.
Y aunque el propio canciller ecuatoriano niega que la cumbre vaya a discutir un interés de Cuba por reingresar al organismo.
Una cosa es regresar a una cumbre de las Américas, de presidente, pero a la OEA han dicho que no tienen ningún plan.
No sería una sorpresa que otros países de la región, organizados en foros regionales, propongan la discusión.
Ante el Congreso estadounidense, la administración Obama hizo explícito su interés de discutir la crisis en Venezuela durante la Cumbre de las Américas.
Pero su relación con La Habana y con Caracas no es el único campo en el que Estados Unidos deberá pasar su examen en política exterior hacia el hemisferio. De hecho, Estados Unidos pedirá a los empresarios del continente mayor involucramiento y compromiso con la solución de los problemas sociales que afronta cada país, específicamente los del Triángulo Norte, quienes se reunirán con el presidente Barack Obama.
La seguridad es prioritaria para los negocios, pero lo que vimos en Colombia y el presidente Uribe fue un acuerdo con las élites económicas y la clase empresarial para acompañar al presidente en materia de seguridad. Hasta hace poco no habíamos visto eso en Centroamérica.
Y es que en el fondo de la declaración final de la cumbre se gestan iniciativas concretas y medibles para hacer frente a los problemas comunes que enfrentan los países del hemisferio. Lina Correa, para La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, whatever. La.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
That I will faithfully execute the office.
Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location.
La popular serie de suspenso político de Netflix, House of Cards, volverá con una cuarta temporada en 2016, según la cuenta en Twitter del programa.
The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.
I knew you shouldn't trust that woman.
I didn't. I don't trust.
House of Cards, la primera serie que se emite por internet en ganar premio Emmy, tuiteó el anuncio de la nueva temporada junto con la popular frase del protagonista Frank Underwood: dejar un legado. Con Kevin Spacey como el turbio congresista Francis Underwood, House of Cards le dio un nuevo giro a la tendencia de ver una serie entera de una sola vez en televisión cuando Netflix puso todos los episodios de la temporada disponibles a la vez.
It's not knowing how it will end.
There are two types. El drama político basado en un libro y una miniserie de la BBC con el mismo nombre también tuvo un impacto positivo en el crecimiento de suscriptores, según Netflix.
Remember, the force will be with you always.
Después de muchos años esperando por fin, se ha decidido que se lance Star Wars en descarga digital. Aunque llevamos años con versiones remasterizadas en Blu-ray de todas las entregas de la saga, el aficionado actual cada vez depende menos de este tipo de formatos físicos. El streaming y la descarga directa son las nuevas reinas. Hasta ahora, una franquicia tan popular como Star Wars se ha permitido ignorar esta tendencia, pero ahora que está bajo el control de Disney, eso va a cambiar con el primer lanzamiento digital de su historia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Luis Montes, quien es experto en política y asuntos públicos de Latinoamérica, y con Carl Mitchum, quien es director del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en torno a la próxima celebración de la séptima cumbre interamericana en Ciudad de Panamá.
Carl, el tema de Venezuela, Cuba, Estados Unidos van a acaparar la atención de todo el mundo. ¿Cómo puedes o cómo crees tú que Estados Unidos pueda reposicionarse en la región? Al presidente Barack Obama no le fue muy bien en Cartagena.
Bueno, creo que es importante ver las cosas como son, y creo que aquí el tema de las sanciones obviamente ha traído mucha atención. Creo que la designación de que Venezuela sea una amenaza a Estados Unidos fue realmente la gotita que rebalsó el vaso en cuanto a este tema, pero la verdad las cosas son que solamente fueron 7 oficiales venezolanos que fueron sancionados. No están sancionando al país de Venezuela, no es un bloqueo a Venezuela, son 7 personas que no pueden entrar a Estados Unidos y que no, en cuanto a sus dineros, no dejaron o congelaron sus fondos en bancos estadounidenses. Nada más. Entonces, que la región vea esto como un tema que cambie la relación hacia la región, lo veo como una exageración. La verdad de las cosas es que el tema de Cuba y la normalización es lo que debería ser el tema central aquí. Y moverse de una política, que era una política que lo definía el contexto de la Guerra Fría, a una política post-Guerra Fría, es la noticia de verdad aquí, no lo que está pasando con Venezuela.
En ese sentido, Luis, ¿estás de acuerdo con Carl en que es Cuba lo importante aquí, por un lado? Y por otro lado, ¿consideras que el hecho de que el presidente, haya hecho un anuncio, que el presidente vaya a Jamaica, vaya a hablar con los países del Caribe, también ya se anunció una reunión con los países de Centroamérica? Sabemos que estos son esferas de influencia o control de Venezuela. ¿Desfasa un poco a el poder de Venezuela en la región?
Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Carl, que la noticia debería ser lo que la distensión en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso creo que ha sido por las últimas cumbres, ese siempre ha sido el problema. Y eso es lo que ha llegado a que las últimas dos cumbres ni siquiera se logre un documento consensuado para como declaratoria de las cumbres. Creo que eso es importante. Ahora bien, creo que el presidente Obama y Estados Unidos están aprovechando esa crisis tanto política como económica que se está viviendo en Venezuela, como para empezar a acercarse a los países que tradicionalmente estaban alineados con Venezuela por la razón económica del petróleo. Vemos cómo el presidente va a hacer un esfuerzo en ir a Jamaica, reunirse con CARICOM. También están invirtiendo más de 1,000 millones de dólares ahora en el Triángulo del Norte, en Centroamérica. Y las relaciones con México, creo que si no bien pasan por su mejor momento, tampoco pasan por un mal momento. Creo que esos son factores importantes. Ahora la pregunta es cómo se va a lidiar con el resto del continente, del hemisferio. Y eso es donde todavía no se le ve forma, cómo se va a llegar a Sudamérica a través de la diplomacia.
Carl Mitchum es director del programa de las Américas en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, aquí en Washington. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Una compañía polaca conduce pruebas con un líquido que no obedece las leyes newtonianas, es decir, basadas en el científico Newton, para su implementación en chalecos y armaduras antibalas.
La compañía Moratex permanece muda sobre los ingredientes del Shear Thickening Fluid, o fluido dilatante no newtoniano. Sin embargo, al insertarlo en un chaleco, detiene balas disparadas a 450 metros por segundo y previene, a menudo, el letal rebote que puede ocurrir utilizando protección similar.
Aún en casos donde no hay penetración a través de una capa protectora, el usuario puede perder la vida o ser herido de gravedad. Gracias a las propiedades líquidas, eliminamos 100% de esta amenaza, ya que hemos reducido la deflexión de 4 centímetros a 1 solo centímetro.
Es un fluido no newtoniano, lo que significa que no se disipa al ser impactado forzosamente. En su lugar, el líquido se endurece, dispersando energía sobre un lugar amplio.
Este líquido es diferente a otros en que su viscosidad cambia con el incremento de la fuerza aplicada, gracias a las partículas en la estructura del líquido. Esto crea una barrera contra el factor penetrante.
Moratex dice que no pasará mucho tiempo antes de que la policía y fuerzas militares tengan acceso a este producto. Otras posibles utilizaciones incluyen ropa deportiva, parachoques y barreras viales. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Nuevas investigaciones podrían cambiar la manera en que se trata el cáncer de mama.
Cuando Shante Thomas fue diagnosticada con cáncer de seno, la noticia le cayó como una sorpresa.
¿Voy a morir? Honestamente, fue lo primero que pensé.
Con el tratamiento correcto, muchas mujeres pueden esperar un porvenir sin preocupaciones. Pero con más de 50 fármacos para escoger, es difícil para los médicos saber cuál funcionará. Ahora, científicos de la Universidad Vanderbilt utilizan rayos láser para estudiar las partículas del tumor llamadas organoides.
Los organoides son pequeños pedazos del tumor que hacemos crecer en un plato Petri y tiene de 100 a 300 micrómetros de diámetro.
Son microscópicos y cuando se les añade una gelatina colágena, la célula cancerosa crece como si estuviera en un cuerpo humano. Son naturalmente fluorescentes, así que cuando el científico añade una droga anticáncer, pueden ver cuán bien funciona el fármaco al medir su fluorescencia.
Nuestra idea es intentar eliminar las toxicidades de tratamientos inefectivos y luego utilizar la medicina más efectiva en el tratamiento contra el cáncer de mama.
La esperanza es que este tipo de terapia dirigida pueda estar disponible a estos pacientes en unos 5 a 10 años. Mercedes Santesana para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, representantes del exilio cubano acudirán a Panamá a la séptima cumbre de las Américas.
Las opiniones parecen dividirse a partes iguales y es que algunos cubanos todavía aseguran no entienden la invitación a Raúl Castro a esta cita de la democracia.
La inclusión del régimen castrista en la Cumbre de las Américas traiciona el sentido panamericano de la cumbre.
Otros, en particular las nuevas generaciones de cubanos, parecen no darle mayor importancia a lo que ocurrirá en esta cita continental.
No sé qué te diga de ese acercamiento, porque con Fidel nunca se sabe.
Pero por lo que veo,
Nada va a cambiar, todo sigue igual allá.
Algunos muestran un poco más de optimismo, es el caso del opositor Juan Carlos González Leyva, defensor acérrimo de los derechos humanos de los cubanos.
No es para nada perjudicial todo lo que sea apertura.
Para Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, la cumbre es una gran oportunidad para expresar públicamente las ideas sobre la situación actual en Cuba.
Creo que lo más positivo es eso, nuestra participación allí, donde vamos a exponer quizás en un clima hostil, pero nuestra verdad y la verdad de Cuba.
El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner está expectante sobre lo que ocurrirá luego del esperado apretón de manos entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Dos países que tienen visiones totalmente diferentes de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y van a chocar.
Para otros, la cita panameña, que centra la atención del mundo, será un excelente escenario para exigir cambios a la diplomacia latinoamericana.
Lo que tiene que cambiar es la complicidad de los Estados miembros de la OEA con las dictaduras y regímenes totalitarios en nuestro hemisferio.
Los miembros del exilio participarán en la rúbrica de un documento por la democracia que se realizará el próximo 9 de abril en Panamá. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las protestas y marchas en todo Estados Unidos continúan por la desaparición de 43 normalistas en el estado mexicano de Guerrero.
Anayeli Guerrero de la Cruz y Clemente Rodríguez Moreno, hermana y padre de dos de los estudiantes que desaparecieron inexplicablemente en Ayotzinapa, en el sur de México, en septiembre del 2014.
Este dolor permanente empieza a dirigirse hacia tus cercanos, hacia tu familia, hacia tus amigos, menos hacia el causante de esta tragedia.
Hoy se encuentran frente a la Casa Blanca exigiéndole al gobierno mexicano honestidad y respuestas claras sobre este suceso.
En una primera fosa encontraron 28 cuerpos y al gobierno se le hizo fácil decir que eran los estudiantes. Contactaron a los peritos argentinos para que vinieran y nos hicieran ellos sus propios estudios y el ADN. Ahí fue una prueba más que del gobierno que desmintieron ellos. Que no correspondían los 28 cuerpos a ninguno de los estudiantes.
Protestando en varios estados a través de Estados Unidos, la Caravana 43 también cuestiona el Plan Mérida que otorga fondos estadounidenses a México y Centroamérica para luchar contra el crimen organizado.
Nosotros como mexicanos les podemos decir que fue una faramaya únicamente para armar a la policía, al ejército, para controlar al pueblo de México en las protestas.
La Caravana 43 comenzó su recorrido el 12 de marzo, visitando 43 estados, cada uno en representación de los 43 desaparecidos. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Al cierre en Nueva York, el FBI arrestó a un hombre acusado de recaudar dinero para un complot en el que residentes de Estados Unidos viajarían al extranjero para luchar junto al autodenominado Estado Islámico.
En recientes semanas, numerosos arrestos de mujeres y hombres inspirados por el grupo insurgente Estado Islámico han aumentado la preocupación de las autoridades. Dilhayot Kasimov, un hombre de 26 años, residente de Brooklyn, fue acusado junto a otros tres hombres en una corte federal. Se les imputan cargos de conspiración y por trabajar conjuntamente para recaudar cerca de $1,600 para viajar y unirse al autodenominado Estado Islámico.
El comisionado de la policía de Nueva York, William Braddon, dijo durante una conferencia de prensa que el dinero es el oxígeno que alimenta al terrorismo.
Sin embargo, no son solo los hombres los conspiradores. Según el FBI, esta mujer y su amiga querían atacar a Estados Unidos. En el video se muestra a una mujer aparentemente inofensiva hablando de un refugio de indigentes que la ayudó en el momento que más lo necesitaba.
It was a turning point in my life.
Pero el FBI asegura que ella tenía una vida secreta.
El tener a una mujer reclutando a otras mujeres les permite bajar la guardia. Hay más posibilidad de que confíen en ella. Tienen más probabilidad de que se sientan vulnerables con ella.
Agentes federales dijeron que los casos de las mujeres son los más recientes en una lista de mujeres musulmanas estadounidenses reclutadas por otras mujeres para unirse a grupos insurgentes como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, será hasta mañana, Dios mediante.